Fernando El Chino Navarro, que es secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil y la Jefatura de Gabinete de la Nación. Navarro, Fernando Piano los saluda. ¿Qué tal?
Hola Fernando, buen día, saludos para tu equipo.
Bueno, gracias por atendernos. Lo primero quería era poner dos puntos y conocer su impresión sobre esto que está pasando, que para nosotros reviste una gravedad extrema, más allá de la matriz ideológica y todo eso, por el hecho en sí de llevar un arma reglamentaria y rodear la Casa de Gobierno, ambas, ¿no? La del gobernador y la del presidente de la Nación.
Lo que coincido con ustedes, la actitud de usar patrulleros, uniforme, armas, para el propio reclamo ya de por sí es cuestionable, aún admitiendo que los reclamos son legítimos, y luego, la noche anterior, hace dos noches, ir a la residencia del gobernador y sitiar, entre comillas, no sé, que nunca hubo ningún peligro, porque también había una fuerza de policial que protegía al gobernador. Lo que pasó en Olivos ayer, me parece que eso es absolutamente cuestionable. Y también reivindico que la mayoría de la dirigencia de la oposición públicamente expresó el repudio y rechazo a estas acciones de estos sectores de la bonaerense, donde poco se escapaba de la cuestión gremial, entre comillas, que planteaba.
Claro.
Yendo al tema gremial, lo que plantean cuando vos escuchas en televisión a un pibito o una piba, chicos jóvenes que han entrado a la fuerza a describir su realidad, no miente. Esa es la situación
de
un trabajador que está en la policía, como pasa también en otros ámbitos del trabajo del Estado, que tiene crisis hace mucho tiempo, que es estructural, y que me parece que deberíamos pensar con frialdad para adelante, tratando de aprovechar esta crisis, que la pandemia desnuda. Yo digo que la pandemia nos pone patas para arriba y nos muestra todas las miserias, las injusticias de la Argentina, pero no nos conformemos con describirlo o atenuarlo, sino de transformarlo. A ver, Buenos Aires tiene un debate viejo, que si tenemos o no policías locales, si yo soy partidario, porque presenté proyectos en su momento cuando fui legislador y discutí mucho, que no hay otra salida que la policía local, que es la policía de cercanía, la policía de prevención, a cargo del intendente, con un control de un consejo de la oposición de ese lugar, participando y los sectores de la sociedad más representativos, con auditorías en tiempo real, para que haya una policía de prevención y cercanía que te prevenga el delito. Y que la policía quede con una fuerza más capacitada, con mayor tecnología, para los delitos complejos.
Ahora,
eso no se logra en un día, por supuesto. También implica una capacitación adecuada. Pero me parece que es el camino para salir de esto hacia adelante. Porque si no está aquí, se van a repetir cíclicamente.
Sí, sí, lo que pasa es que también estamos hablando de una policía implicada en una cantidad de delitos confirmados, digamos, ¿no? Más allá de la fuente que uno tiene, de delitos impresionantes, que sinceramente a mí, dentro de lo que es la lógica, se me escapa cuál es el... Esto es una punta, por supuesto, esto que están narrando ustedes es una punta de reforma a la policía bonaerense, pero convengamos que costó muchísimo, los pocos movimientos positivos que se pudo hacer en la provincia de Buenos Aires, costó muchísimo, digamos, están muy implicados, y
no,
de hecho...
No se hicieron en la provincia de Buenos Aires, salvo Felipe Solá y Arleñán.
Por supuesto, bueno, después, de eso hablo.
Mi propia fuerza, mi propio espacio, retrocedimos. Y luego todo se congeló, con Pilar Ricondo, todo se congeló para mal. Ya venía mal, no es que ellos le empeoraron. Yo no, te voy a contar un caso que después les voy a pedir que, cuando salgamos de este barullo y de este lío, que ojalá se resuelva rápidamente, de esta crisis, no es un barullo, perdón, puedan hablar con un pibe que se llama Ignacio.
Ignacio.
Que es de Provincias Unidas, en Loma de Zamora. Hace un mes y medio, fuerzas de la bonaerense entraron a su casa a los tiros, golpeando todo, y le volaron media cara, con una orden de allanamiento. Después descubrieron que se habían... Le volaron media cara, no estoy exagerando.
Sí, porque son así los allanamientos, son
brutales.
Después
descubrieron que se habían equivocado de domicilio. Estamos en contacto con la familia, junto con el intendente Izorralde, tratando de ayudarlo. Digo, en estos casos que vos señalás, uno convive, lamentablemente,
claro,
y dolorosamente. Pero también tenemos que ser honestos en el análisis. Quienes tenemos responsabilidad somos quienes gobernamos. Quienes gobernamos la provincia de Buenos Aires, tomemos como corte el 83 para acá, no hemos tenido la capacidad de causar una fuerza que había sido un instrumento en la dictadura, de represión, de asesinato a sangre fría, fuera de la ley, de bandas de secuestradores. Ustedes algo señalaron cuando estaban quienes rodeaban a Blumberg, que eso es consecuencia de aquello, de aquella noche oscura. Y nunca hubo policías ni en Buenos Aires ni en ninguna provincia que se encauzaran definitivamente en el marco de la democracia, de los derechos humanos, y que fueran un instrumento eficiente para prevenir el delito y reprimirlo cuando tú, siempre en el marco de la ley, cuando tienen que reprimir un delito.
Sí, en Navarro, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero lo saluda. Hablando de democracia y de todo esto que usted está desarrollando, Fernando, hay un gran silencio de parte del expresidente Mauricio Macri. Se expresó Fernando Iglesias, se expresó el intendente...
Individualmente, ¿no?
Individualmente, claro. Sí. Se expresó el intendente Vicente López, el primo de Mauricio Macri. Y él no, y es un expresidente. ¿Qué reflexión le cabe del presidente que hace poquito dejó su mandato? Hay algunos que creen que tenemos que seguir diciéndole presidente cuando dejan de serlo. Y no se expresa cuando con armas un grupo de gente rodean al actual presidente de la nación.
Primero quería terminar, ahora contesto.
Sí, sí.
La política tenemos que hacernos cargo de los problemas. Ajá. Y los poderes fácticos, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
De los poderes institucionales como la justicia y a sectores ligados a medios de comunicación, empresarios, que no son elegidos, pero que inciden mucho en la vida cotidiana de una ciudad, de una provincia y de una nación. Mucho. Ajá. Ese es el desafío que tenemos, reestructurar la policía y hacer una policía que esté en el marco de la ley. Ajá. Segundo, respecto, también a mí me gratifica que ayer muchos dirigentes opositores expresaron lo que deben expresar, pero a veces no ocurre, y dejaron en claro que la institucionalidad está por fuera de cualquier debate o cualquier discusión, repudiando la presencia de uniformados en Olivos, como habían estado la noche anterior en lo de Axel, en la residencia del gobernador. Y respecto a Macri, lo razonable sería que hubiese expresado en la línea de lo que se expresaron los dirigentes, opositores que lo hicieron. Pero a veces no sabéis si mejor que hable, que no hable, trato de no opinar de eso, porque me parece que en este momento necesita mucha sensatez, mucha cordura. Y si habla por ahí nos molesta, y si no habla también, es una figura rara. Cuando vos ves cualquier encuesta, ves el alto rechazo que tiene de toda la sociedad, de todos los sectores sociales. Y me parece que tenemos que ir para adelante, si se expresa mucho mejor, en el marco, por supuesto, de defender las instituciones. Por ahí se expresa y no es claro, y terminamos discutiendo otro problema. Y creo que Macri se está yendo, creo que es alguien que se va de la historia. No porque él quiera, sino porque la historia avanza y está detenido todavía en la primera vuelta, donde hay que reconocer que sacó más votos que en La Paz, pero donde fue derrotado electoralmente. Y eso a veces cuesta reconocerlo. Se ha perdido la elección en primera vuelta en unos pocos casos en la historia, pero de un presidente que no reelige. Pero me parece que tenemos que mirar para adelante y para arriba. Son tantos los problemas de los argentinos.
Lo que pasa es que esto, Navarro, esto es realmente grave. ¿Y qué pasa si esto no afloja? ¿Cuáles son los mecanismos?
Primero va a aflojar. Ayer el presidente tuvo un discurso de una calma, de una serenidad que yo quiero reivindicar. Porque cuando yo le escribo, cuando hablo, cuando me reúno con él, si tú no vas, como nos pasa a todos, como le pasaría a ustedes, ¿no? Con una ansiedad, todo rápido, lo que no está, qué funciona, qué problema, qué la pandemia, qué el virus, qué la inseguridad, qué lo social, qué la otra popular, qué trabajo, qué el IFE. Ayer era un problema, como ustedes dijeron, dramático, ¿no? Formados ahí, armados, entre vivos, una situación de desgobierno de la principal fuerza de seguridad del país, que está en la provincia de Buenos Aires. Y con mucha serenidad les marcó su lugar, les puso en su justo lugar el problema, lo está resolviendo apuntalando a una provincia que ha sido castigada del 83 para acá en la coparticipación, teniendo en cuenta que es la que más aporta el PBI, la que también tiene mayor riqueza y mayor pobreza, todo en el mismo territorio. Con lo cual, ese es el camino.
Sí.
La serenidad, la responsabilidad, resolver, el presidente resolvió, en el marco de la Constitución, en el marco de la ley, por supuesto, a la reta no le va a gustar, seguramente no va a objetar el decreto porque él recibió ese porcentaje por decreto que luego fue ratificado por ley, que también será ratificado en su momento por ley. Los presidentes tienen el decreto, no tienen otro instrumento constitucional para poder decidir. Y me parece que eso es lo que tenemos que reivindicar. ¿Eso está todo resuelto? No, está todo bien. No, estamos en pandemia. A veces nos olvidamos. Estamos en la peor crisis de los últimos 70 años del mundo, post-Segunda Guerra Mundial, la peor crisis.
Sí.
45 por acá, nunca hubo una crisis económica como esta, ni social, ni cultural, ni política, ni psicofísica. pública, porque no
es sanitaria, igual, obviamente. Sí.
Pero además nuestra cabeza no está igual que hace 8 meses.
Sí, sí, sí.
¿No? Claro. Que no ves a tu viejo, que no ves a tus amigos, que no ves a tu novia, o que la ves a la corrida. O sea, tenemos que tratar de tener la mayor cordura y sensatez. Y ayer el presidente nos dio una lección, en esos minutos que habló, de cómo se debe actuar. Ese es el camino a seguir. No significa que esto significa que se va a resolver mágicamente. No, no se va a resolver mágicamente. Lo va a resolver el gobernador, su equipo de funcionarios. Tiene que tener en claro las fuerzas de seguridad que no pueden usar las armas, los uniformes, los patrulleros que le confiamos para que nos cuiden, para hacer reclamos. Es un disparate.
Sí.
Pero bueno, démosle tiempo a las autoridades de la provincia para que lo resuelvan, que tampoco entraron en la histeria, tampoco entraron en la locura mediática del lleva y traiga, y el presidente le ha dado un instrumento importante, con intendentes de ayer, de oficialismo y de oposición. Este es un paso muy valioso. Con el tiempo lo vamos a recordar, hoy estamos encima de la crisis, con la preocupación de que la televisión nos bombardea con 80, 200, 300 uniformados o efectivos reclamando el puente 12. Esa no es la realidad, ese es un pedazo de la realidad. Después está todo el resto. Tenemos que tratar de armar ese romper la vez.
Fernando Chino Navarro, gracias por estos minutos y estas reflexiones ayudan, realmente. Gracias.
A ustedes, y como siempre, un gusto charlar con Nacional, porque uno sabe que es escuchado en cada rincón de la Argentina.
Sí,
señor. Una satisfacción.
Gracias, que tenga muy buen día.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Lo consultamos porque es un hombre de la provincia de Buenos Aires, conoce muy bien el conurbano. Y queríamos...